Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 11 de octubre, viernes, Día Internacional de la Niña.
Niña, niña, yo te quiero ver. I need you, girl. I can love myself.
Este día se celebra con el objetivo de brindar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos. Y es que hablamos de uno de los colectivos más vulnerables del mundo. Aquí nos damos poca cuenta porque afortunadamente vivimos en una democracia y en un país avanzado. Pero no hay que olvidar que más de 200 millones de mujeres han sufrido mutilaciones genitales siendo niñas, que una de cada cinco en todo el mundo se casa antes de los 17 años, muchas veces obligadas por matrimonios concertados, y que 9 de cada 10 adolescentes en países en desarrollo se deben conformar con trabajos en sectores deprimidos donde cobran muy poco, además de ser sometidas a maltrato y a explotación laboral. Así que bienvenido sea este día, si sirve para algo.
Salió mi compañera a la puerta y me dijo: Paco, está ahí la chinita gritando y tal, y no sé qué habrá pasado. En poco tiempo llegó la policía, rápidamente la ambulancia, y dijo a la chinita de que estaba el hombre dentro y que la habían apuñalado.
Suceso trágico esta noche en Vicálvaro, donde un ciudadano chino ha muerto a consecuencia de una puñalada en el corazón que recibió en su propio establecimiento de la calle Jardín de la Duquesa. Todo apunta a un intento de atraco y, como es lógico, los vecinos de la zona están conmocionados. Nuestra compañera Gloria Talavera está en el lugar de los hechos para hablar con ellos.
Son artesanas del aire construyendo ramita a ramita gigantescos nidos que pueden pesar hasta 100 kilos.
Son las cotorras argentinas que amenazan la seguridad y la biodiversidad de la capital. Su presencia pone en riesgo a los transeúntes por el peso de sus nidos, además hacen ruidos molestos, transmiten enfermedades a otras aves, se comen sus alimentos y están acabando con esos pajaritos tan simpáticos que son los gorriones. De ahí que el ayuntamiento haya anunciado medidas para acabar con ellas. Nos lo va a contar Santiago Soria Carreras, que es jefe de biodiversidad del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Y es viernes, eso significa que en Buenos Días Madrid nos va a visitar un alcalde para demostrarnos que también es humano.
Buenos días, soy Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama, y en nada estaré en Onda Madrid para hablar con el líder Valle de mi pueblo. Hasta ahora.
Y hoy en el ratito de oyentes, atención porque abrimos consultorio.
Se nos rompió el amor.
Cuando el amor se acaba, llegan las separaciones y los divorcios, y con ellos el momento del reparto. El problema no son tanto los recuerdos o los amigos como los hijos. Elena Morales es abogada experta en familia y a ella le vais a poder consultar todo lo que os interese sobre custodia, pensión de alimentos, patria potestad y demás asuntos que tienen que ver con los hijos.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, que funciona desde ya mismo, 628-091-117. Podéis mandar vuestras preguntas en mensajes escritos o de voz. Hoy, consultorio legal sobre hijos. Y además, como cada viernes, compartiremos con Marga García sus recetas para gastroamantes. Abriremos nuestra tertulia de mediodía con Maite Alcaraz y Antonio Martín Bomón. Conoceremos los planes más interesantes y solidarios para el fin de semana con nuestra Clara Agenda. Y visitaremos un lugar muy especial.
Monchos, coruchas, sapos de brujas. Demos trasgos de diaños.
Bueno, hoy arranca la Feria Esotérica de Madrid, que va a estar abierta hasta el próximo día 20, así que nos vamos a dar una vuelta por ella. Son ahora las 10 y 10 minutos de la mañana. Arrancamos.
I'm tired of playing on the team. Ooh, it seems I don't get tired. change if we set the pace. Face to face, no one even tried to score. And oh, oh, I can feel the magic of your touch. Mm-hmm. And when you move it close, a little bit means so much. And oh, yeah, yeah, you've got to understand, baby. Time out is what I'm here for.
Triunfaron con este tema, entre otros, son Daryl Hall y John Oates. El señor Hall cumple hoy 73 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Sucedía poco después de las 11 de esta noche pasada. Un hombre de nacionalidad china fallecía tras ser apuñalado en el establecimiento de alimentación que regentaba en Vicálvaro. La Policía Nacional ya se ha hecho cargo de la investigación. Y mientras tanto nos preguntamos cuál es la situación en el barrio. Allí se encuentra precisamente Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días. Los vecinos de Vicálvaro, Eli, a esta hora se encuentran muy impactados por lo sucedido. Muchos se encuentran con la noticia ahora que salen a la calle. El local de alimentación del número 32 de Jardín de la Duquesa permanece precintado. De la investigación se ha hecho cargo el grupo 6 de homicidios de la Jefatura Superior de la Policía, según vemos en el cartel que está puesto en el local. Y en el interior hay una luz encendida que deja ver en el suelo restos de lo que pudo ser una pelea, monedas y productos esparcidos además por todo el suelo. Hemos hablado con los comerciantes de la zona, están muy consternados y nos cuentan qué vieron y qué escucharon a partir de las 11 de la noche.
Aproximadamente sobre las 11 y 20 de la noche salió mi compañera a la puerta y me dijo: Paco, está ahí la chinita gritando y tal, y no sé qué habrá pasado. En poco tiempo llegó la policía, rápidamente la ambulancia, y dijo a la chinita de que estaba el hombre dentro y que la habían apuñalado.
¿Se veía algún movimiento raro por aquí o fue todo tan rápido que no os imagináis qué pudo pasar?
Nada, fue todo muy rápido. Era un coche que estaban ahí 4 o 5 chicos y aparcaron en doble fila, entraron 2 o 3 de ellos y en menos de medio minuto se lió todo lo que se lió.
Estaban haciendo botellón aquí enfrente.
Estaban haciendo botellón en un local muy cerca, también de alimentación.
¿Y no pudiste ver a esos chavales, si eran jóvenes, si iban armados?
No, no. Eran jóvenes, pero no sabemos si eran españoles o de fuera o no sabemos.
¿Y los visteis correr después de eso?
No, se fueron en el coche, se montaron en el coche y se fueron.
¿Os extraña que este suceso se produzca o ha habido episodios de robo, tú que también tienes un negocio?
Bueno, la verdad que hay muchas gente de muchas nacionalidades en el barrio, pero que no deja de ser un barrio algo conflictivo.
A esta hora, Eli, van llegando los repartidores, se encuentran con la noticia, con ese cartel en la entrada del local. Lamentan también la muerte de este ciudadano chino de 69 años. Le conocían como Paquito.
Pues mira, venía a repartir, vengo todos los viernes y me he quedado impactado porque hay un cartelito que pone precintado y lo he escuchado en la radio esta mañana que ha habido... que la han apuñalado a un chino en Vicálvaro.
¿Y has pensado que podían ser ellos?
Sí, no, no lo he pensado. Justo llega a la puerta y lo veo cerrado, precintado y un cartel de la policía.
Y... ¿trato normalmente con ellos?
¿No? Sí, con ella, sí, con la mujer, sí. Vengo todos los viernes a repartir a primera hora.
Era un comerciante muy querido en el barrio. Llevaba aquí aproximadamente 10 años regentando un negocio muy frecuentado por todos los vecinos que a diario compraban el pan, incluso por los jóvenes de Vicálvaro, porque hay varios institutos y centros escolares cerca.
Sí, estaban los dos. Gracias que no estaban los tres nietos que tenía pequeñitos.
Me da la pena, ¿no?, porque le conocen toda la vida.
Mucho, mucho, mucho. Lo llevo en el corazón porque ha sido muy... Era ese mismo, a las 9:20 estaba hablando yo con él, me decía cosas porque le decíamos, jugaba conmigo. Me decía, Cataña. Es que estuve con él a las 9:25 de la noche, que fui a comprar una barra de pan y una Fanta. Y entonces ya me llama a mí y me dice, Gloria, que has matado al chino. Y digo, ¿qué dice? Y dice, sí, que lo han matado. Gracias que entró un hombre con barba que llamó a la policía, que fue a comprar y salió y lo llamó a comprar y esto. En lo que se estuvo hasta aquí, de mucha policía, muchas cosas.
¿Le han robado alguna vez así, sí, con esa virulencia?
Sí. Llevaba ya tres robos, y los que yo no sabía. Uh-huh. Le quitaron una vez el dinero, otra vez a pegarle, pero no le llegaron a pegar, le robaron mucho dinero.
Lamentan los vecinos la inseguridad que se vive en Vicálvaro, donde en los últimos años se han vivido muchos episodios parecidos.
Sobre todo los asaltos a las personas mayores que está viendo que los esperan en los portales. Sabemos de muchas personas que les ha pasado eso.
¿Y robos así en locales, en comercios?
Eso sí ha aumentado, pues yo soy cerrajero y la verdad, por desgracia, sí. Están entrando en muchos lugares. O sea, hace poco hasta aquí al lado una compañera, la mujer dice que fue hasta el cajero y le pusieron hasta un cuchillo y le obligaron a sacar 100 euros, ¿sabes? Y luego cuando llegó a casa llegó súper asustada.
Falta policía, hay, no sé, mezcla de peleas entre gente conflictiva.
No lo sé, yo creo que todo esto lo crea el mismo sistema que más estamos creando, que cada vez hay más gente en el paro, la situación económica cada vez para las personas está peor y eso también es parte de lo que obligan a la gente, a lo mejor a actos directivos que no se deberían de llevar a cabo.
Inseguridad la que se vive en esta zona del casco histórico de Vicálvaro, nos dicen los residentes, y lo cierto es que Paquito, así le conocían a este ciudadano chino de 69 años, recibía una puñalada en el hemitórax izquierdo. Los facultativos del Samurel intentaron reanimarle durante más de 30 minutos, pero no lograron recuperarle de esa parada cardiorrespiratoria. En el lugar también tuvo que ser atendida su mujer, atendida por psicólogos por una crisis fuerte de ansiedad, y como hemos escuchado, nos cuentan los que viven aquí que era habitual verles juntos y también a sus nietos que estaban por las tardes junto a ellos en este local.
En fin, que no hay día que no nos desayunemos con algún suceso de estas características en Madrid. Muchas gracias, Gloria. Nos vemos dentro de un ratito en otro lugar.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Esta semana conocíamos que el Ayuntamiento de Madrid va a acabar con 12.000 cotorras argentinas, una especie exótica que se ha adaptado muy bien a la ciudad de Madrid y que prolifera rápidamente. Las trajo hasta aquí la moda de los años 80 de tener uno de estos loritos en casa. Luego la gente, ya se sabe, se desentiende de ellos, los deja en libertad, se reproducen muy rápidamente y en estos momentos se han convertido ya casi en una plaga. Santiago Soria Carreras es jefe del Servicio de Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid. Señor Soria, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos hablando de plaga cuando hablamos de la cotorra canaria, entre otras cosas porque no son unos animalitos inofensivos. Ya hemos dicho a primera hora de la mañana que, por ejemplo, sus nidos pueden llegar a pesar hasta 100 kilos.
Sí, sí, incluso alguno más, pero vamos, sí, hasta 100 kilos, digamos que es relativamente normal. Sí. Uh-huh.
Luego son aves que pueden contagiar enfermedades a otras aves, que sí forman parte de nuestra biodiversidad, y creo que están acabando incluso con los gorriones.
Bueno, el problema de los gorriones es un problema muy complejo. No es solo, no podemos echarle solo la culpa a la cotorra argentina. Es decir, hay un problema a nivel mundial de disminución tremenda de la población de gorriones que no tenemos muy claro a qué se debe, pero indudablemente la cotorra argentina tiene algo que ver con el tema, pues es simplemente incluso por competencia alimenticia. Es decir, no solo se ha visto una cierta agresividad y expulsar a gorriones y a otros pájaros de las zonas de comida, de campeo, de las especies, sino que evidentemente lo que se come una cotorra no se lo come un gorrión. Hay estudios de estrés de los gorriones en ciudad muy superior al del campo y de alimentación, pues con perdón, de comida basura como comemos muchas veces los ciudadanos, y a los gorriones les pasa lo mismo. Si además de eso hay una competencia con las cotorras, pues evidentemente el problema se agrava.
Bueno, ¿cómo van a acabar ustedes con esas 12.000 cotorras?
Bueno, no, en principio, aunque la noticia periodística es acabar con las 12.000 cotorras, no vamos a acabar con las 12.000 cotorras. Tenemos una población de 12.000 cotorras que tenemos que controlar y gestionar. Entonces vamos a acabar con parte de esas 12.000 cotorras de tal manera que vayamos bajando la población a un nivel que no es la erradicación que dice la ley. Primero, porque probablemente es imposible, porque no todas las cotorras están en suelo municipal, ni en jardines municipales, ni en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo creo que sería imposible absolutamente acabar, ¿no? Nosotros nos conformamos con bajar la población a un nivel que no haga daño ecológico, que no perjudique a nuestra biodiversidad, que no tenga nidos en zonas peligrosas donde una caída de estos nidos pues puede ser absolutamente terrorífica sobre personas. Entonces, digamos que queremos controlar y manejar a partir de ese momento la población. Desgraciadamente se ha ido a un número tan alto de al menos 12.000 cotorras que ya es imposible manejarlo sin eliminar. Entonces sí que tenemos que hacer una campaña de eliminación de individuos adultos reproductores, porque si no es imposible gestionar, pero a partir de que empecemos a bajar ese número, pues ya con control de puestas, que es mucho menos cruento, con eliminación de nidos cuando vayan quedando vacíos para que no vuelvan a ser ocupados, bueno, pues con una serie de medidas, digamos, ya menos drásticas, pues mantener la población a un nivel aceptable para Madrid.
Bueno, ¿sería posible, por ejemplo, alimentarnos con algún tipo de pienso que impida que se reproduzcan?
No, eso está prohibido. Es decir, la ley prohíbe cualquier tipo de anticonceptivo soltado en la naturaleza. Es decir, que nosotros, eso que además nos lo propone muchísima gente, porque evidentemente suena muy bien y suena muy poco doloroso. Sin embargo, el problema es que no hay una comida que solo coman las cotorras.
Ya.
Entonces, eso afectaría a otras especies que son las que queremos proteger. Entonces, eso, la ley taxativamente prohíbe la alimentación. De hecho, yo digo que es un tema que nos pide muchísima gente y muchísima gente nos escribe dando esa solución, que en principio parece magnífica, pero que no lo es porque desde el punto de vista medioambiental no es aceptable.
Por lo tanto,
como no es aceptable envenenarlas en los nidos. Hay mucha gente que dice, bueno, pues como por la noche están todas dentro del nido, pues meten un gas y las matan allí. Tampoco podemos, no podemos soltar un tóxico en la atmósfera.
Bueno, por lo tanto, no va a quedar más remedio que, supongo, primero cazarlas.
Exacto, es una captura, luego es una muerte indolora absolutamente, es decir, que lo que sí que hay es un manejo pues lo más cuidadoso posible y una muerte pues absolutamente digna y absolutamente no dolorosa, siempre controlada por un veterinario y siguiendo, por supuesto, pues al pie de la letra de la legislación, claro.
Bueno, yo creo que es el momento, señor Soria, de hacer un llamamiento a la gente que tiene, ya no solamente cotorras argentinas, otro tipo de animales que traemos muchas veces de fuera, que luego nos cansamos de ellos, que en vez de tomar una solución razonable, lo soltamos por ahí y luego pasa lo que pasa.
Claro, vamos a ver, en la Comunidad de Madrid y en otras, por supuesto, pero en la nuestra, en la de Madrid, está el CRAS y la Comunidad de Madrid acepta perfectamente estas mascotas que no se quieren ya, pues por lo que sea, porque han crecido demasiado, porque el niño ya no es niño y ya no le apetece tenerla, etcétera, ¿no? Entonces, la Comunidad de Madrid tiene un servicio que perfectamente se hace cargo de estos animales. Y la gente tiene que ser consciente, y yo sé que desgraciadamente no ha sido evidentemente a mala fe, pensar que soltar un animal exótico en el medio ambiente es peligrosísimo y que puede llevar a problemas tan graves como el que tenemos ahora. Es decir, nunca se debe soltar un animal en el medio ambiente pensando que le hacemos un favor, porque no le hacemos un favor a él y desde luego no le hacemos un favor a nuestro medio ambiente.
Bueno, está pasando con las cotorras, ha pasado con los cangrejos, que la gente suelta en los ríos.
Con los mapaches, con el mapache, que también es un problema tremendo. Bueno, hay muchas especies exóticas que llegan a ser, no todas las especies exóticas que se sueltan llegan a ser invasoras, algunas no pueden adaptarse y no se adaptan y no pasa nada, pero otras como estas o como la tortuga de orejas rojas, sí, por ejemplo, etcétera, se adaptan perfectamente y luego causan unos años tremendos porque nuestro ecosistema no está preparada para ellos y por tanto pues no tiene las defensas naturales que los controlan y hacen daño a las poblaciones autóctonas y por eso se declaran especies exóticas invasoras, porque ya digo que no toda la especie exótica es invasora, pero puede serlo y entonces hay que tener muchísima precaución.
Claro, el problema de las cotorras, señor Soria, es que creo que se reproducen con muchísima facilidad, están perfectamente adaptadas a nuestro medio ambiente y aunque dejen ustedes una población reducida y asumible para la Ciudad de Madrid, que podría rondar, tengo entendido, entre las 500 o 600 cotorras, claro, dentro de nada volveremos a tener el mismo problema.
No, claro, es decir, si no logramos un exterminio total, que yo creo que ni siquiera es deseable, y desde luego no es posible técnicamente, esto lo que sí nos va a exigir es un control constante, es decir, esto se tiene que meter dentro de las labores de conservación de la Ciudad de Madrid, pues igual que controlamos otras muchas cosas, pues el control de esta población para que no vuelva a dispararse. Además, en este caso sería más imperdonable porque ya sabemos lo que va a pasar, es decir, que si nosotros bajamos la población y no controlamos, ya sabemos que va a crecer, puesto que ya ha pasado una vez, ¿no? Entonces, el bajar la población nos va a exigir, por supuesto, un mantenimiento absolutamente constante, anual, de las poblaciones de cotorras para que no vuelvan a subir. Claro. Pero eso es mucho más barato y mucho más asumible, por supuesto, para los que amamos a los animales, y eso no va a exigir prácticamente sacrificio, claro.
Claro. Por último, señor Soria, ya sé que es muy complicado lo que le voy a plantear, pero es que hoy ha surgido el tema en la redacción del programa. Sí. Claro, son unos pajaritos aparentemente muy monos, en fin, que te dan ganas de llevártelos a casa. Sí, ¿existiría la posibilidad de que quien quisiera adoptase alguna de estas cotorras que van a ser exterminadas?
También lo hemos pensado y de hecho ya estamos también teniendo peticiones de gente que nos pide adoptar. La ley lo prohíbe, es decir, no se puede tener ni comercial, ni regalar, ni manejar ningún tipo de ser que esté declarado especie exótica invasora. Entonces nosotros no podemos capturarlas y entregarlas a un particular, ni siquiera esterilizándolas, porque bueno, pues se les esteriliza para evitar daños posteriores, ¿no? Pero la ley lo prohíbe taxativamente. Y en el caso de la cotorra, además, es lógico porque si se escapan, no se reproducirán, pero sí seguirán haciendo nidos, sí seguirán haciendo daños en la vegetación y, sobre todo, sí seguirán pues eso, construyendo estas construcciones nidales que pueden caer y hacer daño a la gente. Entonces, sería una solución que también pasa lo mismo que con la solución que hablábamos antes, muy bonita, que suena muy bien, pero que desgraciadamente está fuera de la ley y que no solucionaría realmente el problema. O, mejor dicho, no solucionaría de una manera directa el problema.
Bueno, que lo hemos intentado por todos los medios, que una solución. Supongo que ustedes lo han hecho muchísimo antes que nosotros.
Bueno, pero toda idea es bienvenida, ¿eh? Porque por mucho que nosotros pensemos y muchos funcionarios estemos sobre el terreno, no se nos va a ocurrir todo. Entonces, toda idea es bienvenida y toda idea que llega se estudia. Bueno. Lo que desgraciadamente, por ahora, no hemos encontrado más solución que la que le proponemos, ¿no? Pero realmente el que la gente tenga ideas y el que la gente nos lo aporte, no solo no molesta, sino que viene fenomenal. Lo que pasa es que a veces pues no se pueden colaborar, o porque técnicamente son imposibles, o porque legalmente son imposibles.
Claro.
Pero siempre es bueno que la ciudadanía colabore.
Bueno, pues la última, se la voy a dejar ahí, hacer una especie de parque temático de cotorra argentina, meterlas en una jaula gigantesca en una parte de la casa de campo y dejar que ahí se reproduzcan dentro, ya,
bueno,
a la
también,
desesperada.
También lo hemos pensado, pero primero, tiene dos problemas muy graves. Uno, tendría que ser una jaula gigantesca por el número de tamaño que tenemos. No, lo que no podemos es tenerlas en una prisión absolutamente...
No, a las 12.000, además, no. Ya,
claro,
claro.
Es decir, eso se podría hacer en una población pequeña. Y segundo, tiene un problema, tiene dos problemas muy graves. Uno es el escape.
Ya.
Es decir, son bichos inteligentísimos. Entonces, estos bichos, además de tenerlos ahí, habría que tenerlos esterilizados.
Ya.
Probablemente son suficientemente inteligentes para encontrar el escape. Y luego, pues bueno, Madrid es una ciudad muy grande con muchos millones de habitantes. Con que un habitante considere que lo estamos haciendo mal y vaya y abra la jaula, pues
sí,
tira por el suelo todo el trabajo de años y de mucho dinero de los madrileños, ¿no? Tampoco sería legal, es decir, que la ley no permite el mantenerlos vivos. La ley dice que estos bichos tienen que ir a muerte, ¿no? Pero bueno, eso se podría incluso pactar o cambiar la ley, ¿no? Supongamos.
Sí.
Pero ya le digo, tiene ese problema, que primero, si estuviéramos hablando de 100, 200, 300 animales, se podría, y es un tema que de hecho hemos llegado a plantearnos y hemos llegado a evaluar. Pero tiene un problema de que es que, claro, o la superficie gigantesca o lo convertimos en una cárcel de cotorras con una superpoblación tremenda que entonces no es ningún bien, vamos, casi peor, evidentemente, para animales que están acostumbrados a la libertad. Sin contar los costes veterinarios, los costes de alimentación, etcétera. Pero y luego el problema o de suelta malintencionada o de escapes, porque son listísimas y acabarían escapándose por lo menos algunas, es seguro, porque es como Alcatraz, por muy seguro que lo haga, siempre hay un preso que se escapa, ¿no? Que es el listo, pues esto es lo mismo.
En fin, Santiago Soria Carreras, jefe del Servicio de Biodiversidad del Ayuntamiento de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque nos ha permitido saber todas las razones por las cuales el Ayuntamiento ha decidido tomar esta medida. Lo digo porque como hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza y dice, pobre animalito, bueno, pues que sepamos todos, yo soy muy amante de los animales y también me echan las manos a la cabeza, pero... Y ya veo que ustedes lo
nosotros
han previsto
también,
todo. Y
la verdad
y,
que nosotros somos,
claro,
y somos también tremendamente amantes de los animales. De la, por, bueno, ya ha visto mi título, que es jefe de biodiversidad, pues
por
evidentemente,
eso.
Evidentemente soy un amante absoluto de...
¿Cómo no puede ser de otra manera?
¿Cómo no puede ser de otra manera?
Efectivamente.
Pero desgraciadamente a veces hay que tomar medidas que no nos gustan a nadie, pero que son necesarias. Y que desgraciadamente, ya le digo, a nadie nos gustan, ni al ayuntamiento, ni a nadie de los que lo vamos a ejecutar. Pero desgraciadamente la situación se ha ido de las manos y no nos
y hay que hacerlo. En fin, don Santiago, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En fin, Clara Esteban, que lo han previsto todo. Nos encontramos por un lado con las leyes, por otro lado con las... Claro, en fin, que hoy no vamos a preguntar sobre esta cuestión.
No, mejor que no. Es que hay que concienciarse antes de que todo esto se nos...
Claro, el problema es que esto se ha dejado...
No hay necesidad de tener determinados animales en cautividad. En los años 80 ocurrió esto y ahora está ocurriendo con otras especies. Hay que pensar un poquito antes de que
claro
llegue
que
el
sí.
problema.
Cada uno de nosotros, ¿eh? Que en este caso no hablamos ya de los diferentes equipos de gobierno que han pasado desde los años 80 por el ayuntamiento. Claro,
sí.
Cuidadito con lo que hacemos con los animales, porque
casa.
Al final los perjudicados son ellos. Bueno, que vamos con nuestra encuesta de hoy del mundo se divide en dos mitades. ¿Qué se te ha ocurrido?
Pues también polémica, ¿eh?
Ah, muy bien.
Aquí ha suscitado debate en la redacción y la cosa está muy igualada ya en nuestras redes sociales, en Twitter, en Buenos Días OM, porque hablamos de un hotel que ha abierto sus puertas en Mallorca recientemente, se llama Somdona y ya existen gimnasios femeninos, solo para mujeres. También peluquerías, también algunos hoteles ya habían previsto plantas completas solo para mujeres, pero este hotel es exclusivamente para mujeres.
Solo no pueden entrar los hombres.
No pueden entrar los hombres. De hecho, todo el personal también que trabaja allí es femenino.
Sí.
Y a partir de los 14 años, bueno, pues pueden registrarse mujeres. Está pensado pues para madres con hijas o para grupos de amigas.
O hermanas o lo que quieras.
¿Por qué han pensado? Bueno, pues porque había una demanda, según los propietarios de la cadena hotelera. Las mujeres se quejaban de que bueno, pues se sentían observadas, por ejemplo, a la hora de tomar el sol en la piscina y que bueno, querían sentirse libres en un espacio lejos de las miradas también de los hombres. Y esta es nuestra pregunta del día. ¿Le parece buena idea un hotel solo para mujeres? ¿Sí o no? Así
hay opiniones encontradas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, lo hemos comentado. A unos les parece muy bien, a otros les parece fatal.
Claro, porque por un lado está muy bien ese espacio seguro. Por otro lado, nos tendríamos que preguntar por qué las mujeres tenemos que meternos en una especie de gueto, aunque sea por placer, para huir de estas miradas. También existe pues ciertos estereotipos a la hora de dar servicios para mujeres supuestamente femeninos o que a todas nosotras nos deberían gustar, que es de gusto de las mujeres. Bueno, pues es muy relativo. Y también, bueno, pues en determinados contextos culturales, determinados turistas que podrían utilizarlo para dejar ahí a sus mujeres, a sus a los miembros de sus femeninos de la familia, bueno, un poquito
como recluidos allí, ¿no?
Un poco como cárceles por cuestiones culturales, simplemente.
Bueno, tenemos nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está, nada más abrir esa cuenta, aparece la encuesta, es sí o no.
Eso es nuestro tuit fijado, así que es muy fácil votar. Y para quienes no tengan cuenta de Twitter, pues en la página web de Onda Madrid también podemos encontrar exactamente la misma pregunta con las mismas opciones, sí o no.
Perfecto, a eso de las 12:30 nos cuentas el resultado.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este Halloween, Parque Warner presenta los nuevos pasajes de La Llorona y Expedientes Warren. Además, disfruta con los shows más escalofriantes. El terror vuelve a casa del 4 de octubre al 3 de noviembre, desde 29,90 en parquewarner.com.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este domingo, desde las 7, cerramos la jornada en la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, Estudiantes Manresa.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y cuando son las 10:40 de la mañana, en Buenos Días Madrid, abrimos ya nuestra sección de los viernes que nos encanta. Los alcaldes también son humanos. Y vamos a conocer, como cada semana, a uno de ellos. Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas. Hoy vamos a irnos hasta Paracuellos de Jarama.
Mira qué bien.
Sí, se encuentra a 26 kilómetros al noroeste de Madrid, junto al aeropuerto de Barajas. Una ubicación que ha condicionado mucho el crecimiento del pueblo en los últimos años. Tanto es así que hasta se le conoce como la T5, porque viven allí muchos pilotos y azafatas de avión. Pero no es el único nombre que recibe. También se le conoce como el Balcón de Madrid, por vislumbrar en el horizonte las pistas del aeródromo, las Torres de la Castellana, bueno, todo el skyline, unas vistas maravillosas. Una localidad cuya pedanía es Belvis de Jarama, fundada en la posguerra por los trabajadores de un cortijo, como una colonia agrícola, y en la actualidad viven 26.000 personas entre sus vecinos, algún que otro famoso. Reside Belén Esteban, pero también han vivido Amaya Salamanca o Alejandro Amenábar. Es un pueblo lleno de curiosidades, una luz en la propia fachada del ayuntamiento, cuyo reloj de números romanos se construyó mal.
Pusieron los cinco al revés y nadie se había dado cuenta.
Pues sí, hay las prisas. El consistorio, por cierto, tiene la fachada más grande que cualquier otro ayuntamiento, porque hubo una época en la que se albergó una escuela. En el lado izquierdo había aulas para niños y en el derecho para las niñas. Paracuellos tenía tres iglesias. Le llamaban el engañapobres porque tenía tres torres. Ahora solamente queda una. Y tiene un museo, el de usos y tradiciones, en el que se ve cómo se vivía en las casas.
Teníamos nuestra lumbre baja, nuestros cocidos con la matanza. Y oye, dinero no tendríamos, pero matanza y garbanzo y patata no nos faltan.
Eso que no falte. Bueno, pues no nos podemos olvidar, por supuesto, de la base de los paracaidistas españoles del Ejército de Tierra, conocida como BRIPAC, que se encuentra allí, en Paracuellos. ¿Se habrá tirado alguna vez el alcalde en paracaídas?
Oh, no tengo ni idea, pero mira cómo está por aquí. Se lo vamos a preguntar. Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos de Jarama, muy buenos días.
Hola, buenos días. No, no me he tirado en paracaídas.
Pero no puede ser. Esto, el alcalde está obligado a probar todo lo que hay en su municipio.
No nos hemos tirado en paracaídas. Pero el día 20 tenemos una jura de bandera civil que va a ser algo muy bonito. Yo creo que va a estar muy bien. Os invito a todos a que vengáis.
Jorge Alberto, ¿tú has hecho la mili, no?
No, no la hice. Fui pidiendo prórrogas de estudios y al final me libré por los pelos. Justo creo que fui la última, la del 76, que no salió, entonces por los pelos.
Bueno, por los pelos o por los pies planos. Hubo una temporada en que todo el mundo alegaba lo de los pies planos e intentaba salvarse de esto, ¿no?
Efectivamente, en mi caso fue prórroga de estudios, y ya cuando me tocaría ir, pues ya me pude librar.
¿Qué es lo que estabas estudiando?
Estudiaba Filología Hispánica, sí, la Autónoma de Madrid.
Bueno, ¿y qué tal?
Bien, es una carrera que me gustó bastante, lo que pasa es que no conseguí terminarla, ¿eh?
Ya.
No, porque empecé a trabajar muy joven, al final me independicé, una cosa me llevó a otra, pero vamos, estuve allí, me gustó mucho y es recomendable pasar por la universidad para todos nuestros jóvenes,
claro que
es algo importante.
Es una experiencia importante, aunque uno no acabe la carrera. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer trabajo, bueno, he trabajado de camarero en múltiples ocasiones, he hecho de todo, vamos, he acuchillado parques, he pintado casas, he trabajado de jardinero, bueno, mil cosas. El primer trabajo un poco serio, empecé como teleoperador y muy pronto me cogieron para empezar a dar los cursos de formación. Entonces era el formador de toda la gente que entraba para enseñarles cómo era todo el procedimiento y demás.
¿Y todo ello en Paracuellos de Jarama o no?
No, en Madrid. Yo vivía en Madrid, vivía en la zona del Pinar del Chamartín y bueno, pues ahí empezamos un poco con mi vida laboral, con los 23 años. De ahí salté ya la informática hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, ¿y cómo has llegado a ser alcalde de Paracuellos de Jarama?
Bueno, yo creo que hubo un año importante en general en 2015. Yo creo que había un hartazón directamente con toda la política en general. Yo estaba en el sofá de mi casa todos los días quejándome de que no me gustaba lo que estaba viendo y decidí dar un paso adelante para intentar cambiar las cosas. Entonces, pues di ese paso adelante. En aquel momento justo Ciudadanos estaba surgiendo y me atraía mucho el mensaje de Albert Rivera y por eso me afilié. Y luego, pues una cosa por otra me ha llevado hasta donde estoy hoy, que es en la alcaldía de Paracuellos.
¿Y qué tal la experiencia política?
Bien.
¿Era lo que esperabas cuando estabas en el sillón de tu casa protestando?
creo que es muy gratificante y la política local es algo muy importante. Creo que se pierde un poco de vista el trato directo con el vecino, el poder trabajar. Es muy gratificante. Hay cosas que no lo son tanto, pero realmente el poder hacer cosas por los vecinos es algo que me fascina.
Bueno, llevas muy poquito de alcalde, llevas unos cuantos meses, me imagino que todavía medio situándote, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, hombre, estuve los 4 años anteriores en la oposición y ya desde la oposición empezábamos a trabajar.
Vale, pues ahí a uno se curte.
Eso es. Me vino muy bien. Esos 4 años fueron fundamentales para ahora pues haber arrancado con la fuerza que hemos arrancado y conseguir pues lo que vamos, los pequeños pasos que vamos dando.
Bueno, seguramente todo el mundo debería pasar por la oposición antes de ocupar un cargo institucional, ¿no?
Yo creo que sería fundamental pasar por la oposición y luego también pasar por política local e ir creciendo. Uh-huh. Porque al final es lo que aprendes, los plenos desde abajo, cómo funciona la administración, el trato directo con el vecino. Eso yo creo que te curte y te hace que al final pues puedas ser un buen político y deberte eso al servicio de la ciudadanía.
Uh-huh. Bueno, tú eres muy joven.
Bueno, 43 ya voy a hacer en breve.
Bueno, quiero decir, tienes muchísimo todavía tiempo por delante. No sé si la alcaldía es una especie de estación donde esperas coger un tren que te lleve pues a otro tipo de responsabilidades o es una meta.
Bueno, yo tengo mi carrera profesional hecha, tenía un buen trabajo y no sé, iré viendo. O sea, no es algo que me haya planteado. Por ahora son 4 años, uh-huh. Intentaré presentarme a otros 4 años, pero no me gustaría seguir más tiempo de 8 en el ayuntamiento. Más que nada porque creo que los políticos no deberían ninguno postergarse más tiempo. Tienes que dejar que entre sangre fresca y cada vez que te tiras tanto tiempo, al final es como que te cambian un poco los conceptos y te sientes uh-huh. que te empoderas y no creo que sea algo bueno. Entonces yo como mucho en el ayuntamiento me veo 8 años y luego ya veremos.
Eso bueno,
ya.
Te lo preguntaré dentro de 8 años, ¿eh? Porque la política local engancha muchísimo.
Sí, eso
bueno,
sí,
eso dicen casi todos los alcaldes que pasan por esta sección, ¿eh? Desde no, uno empieza y al final acaba enganchadísimo. Hay alguno, incluso, no de los que están ahora, alcaldes, mira, José María Álvarez del Manzano, que estuvo un montón de años en la alcaldía de Madrid. Él confiesa que todavía hoy pasa por alguna calle donde ve algo que no le gusta y dice, es que tengo unas ganas de ponerme a trabajar para solucionarlo, que es que no sé cómo lo voy a superar. Y fíjate si hace años que ha dejado la alcaldía.
Sí, sí. O sea, sí, es una sensación de enganche e intentar trabajar. Te digo, vas por la calle, eso sí, empatizo con lo que acabas de decir al 100%, porque yo voy por la calle, voy viendo cosas, enseguida levanto el teléfono, llamo a la persona de infraestructuras, si no, llamo a la policía. Oye, estoy viendo que esto... Y sí, sí, o sea, es algo que estás todo el rato pendiente. No te quitas el mono de alcalde, no te lo quitas en 24 horas del día. Estás todo el día con él.
¿Ahora vives en Paracuellos?
Efectivamente, sí.
Bueno, ¿y cómo es un día normal? Quiero decir, ¿te levantas? ¿Eres de los que desayuna en casa o se va al barecito en la esquina a tomar el cafetito con los parroquianos?
Yo desayuno en casa y me voy a dar un paseo con los perros.
Ah, mira qué bien.
Mañana me vine ahorita a pasear con los perros y luego ya empiezo a trabajar. Ya llego al ayuntamiento y empezamos con reuniones. Además, tengo una agenda bastante apretada porque hemos empezado con un ritmo fuerte. Creo que si dejas que se te vayan los primeros meses de legislatura, pierdes la legislatura. Entonces, estamos ahí con muchísimas reuniones, mucho trabajo, muy intenso, para ver si conseguimos hacer los cambios que necesita el pueblo.
¿Con quién vives? ¿Vives solo, con tus perros o con alguien más?
Con mi mujer.
¿Con tu mujer?
Sí, sí.
¿Que está contenta de estar casada, de ser alcaldesa consorte o no?
No mucho.
¿Qué me dices?
No. Desde la oposición ya le robas mucho tiempo a tu vida personal. Estás todo el día, pues antes tenía el trabajo y después toda la parte política. Ahora yo te digo, el mono de alcalde no me lo quito en 24 horas. Y entonces eso es tiempo que le robas a la familia. Pero vamos, ella me comprende y bueno, es cuando digo que ese es el hogar ahí que me está esperando y al menos pues tengo ahí mis momentos.
Uy, esto de me está esperando. ¿Haces cosas en casa o no?
Sí, o sea, tenemos además, tengo un jardín grande, me gusta mucho la jardinería y sí, o sea, pues cuando llega siempre tienes algo que podar o algo que recoger, me gusta la cocina, o sea que sí, no paro mucho, la verdad, cuando llego.
Bueno, voy a hacerte una prueba, ¿no? Tú mírame fijamente a la cara, ¿de qué color llevas los pantalones?
Marrones.
Bueno, marrones.
Bueno, sí, marrón, sí.
¿Quién
sí,
te
sí.
ha preparado la ropa hoy? ¿Te la preparas tú o te la prepara alguien?
Me la preparo yo, me la plancho yo. Sí,
ah,
sí,
bien,
sí,
bien. ¿Te la compras tú también?
Sí, también me lo compro yo. Sí,
ajá.
Sí, sí, sí.
¿Eres más de hipermercado y tienda, centro comercial grande o de tienda de proximidad?
Pues hoy por hoy soy más de supermercado grande que de tienda de proximidad, sí, porque bueno, estamos rodeados de muchos centros comerciales por Paracuellos, tenemos la Cúpula, el Parque Corredor, tenemos Plenilunio, pues vas ahí a rebajas, o sea, al final, no te voy a mentir, te podría decir lo contrario, pero no te estaría diciendo la verdad.
Jorge Alberto, ¿qué te gustaría dejar en Paracuellos? Esa cosa por la que se te recuerde cuando deje la alcaldía, dentro de 8 años, según tus primeros planes, luego ya veremos.
Hacen falta muchísimas cosas, muchas infraestructuras, ya hemos empezado muchas de ellas, pero una, por ejemplo, que a mí me gustaría mucho terminar, si puede ser en 8 años, que no sé si antes me daría tiempo, si esto tuviese solo 4, sería hacer una gran algún centro urbano importante en Paracuellos, una gran plaza, tenemos una ubicación pensada, para crear más que nada ciudad. Paracuellos tiene una gran... ha crecido mucho con una urbanización que es Mira Madrid, y ahí tenemos que generar esa sensación de arraigo, de un poco más de cercanía, y que la gente tenga ese centro urbano al que poder acudir para dar vida a las calles y para que esté bien, y con locales comerciales. Entonces me gustaría tener esa gran plaza que diera esa vida que necesita el pueblo, ya te digo, y que fuera ese punto de reunión de todos los vecinos.
¿Con qué es con lo que más lata te dan los vecinos cuando te paran por la calle?
Sobre todo los problemas de limpieza, yo creo que es algo generalizado en casi todos los municipios. Nosotros, según hemos llegado, además nos hemos puesto muy serios con ese tema, porque pues al final las empresas no te dan el servicio como te lo tienen que dar. Hemos empezado poniendo una penalización importante a la que da el servicio en el municipio, para ver si así pues se ponen un poco la pila y hacen bien su servicio.
Siempre hay un problema de limpieza normalmente en los municipios. Por un lado, no podemos echar solo la culpa a los ayuntamientos. Oye, porque quienes ensuciamos muchas veces somos los ciudadanos, cuidadito, pero sí es verdad que parece que en las empresas de limpieza siempre hay un problema.
Efectivamente, nosotros lo que estamos viendo es que los cumplimientos de pliego muchas veces, tanto en cuidado de parques y jardines, limpieza, no sé qué, por qué intentan no cumplir ese pliego, es un contrato. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento muy exhaustivo de esos cumplimientos, y si vemos incumplimientos, penalizamos. Es igual que, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si un vecino se compra un coche y a los 2 días no te funciona bien, pues vas, reclamas,
claro,
y vas bien. Pues esto es lo mismo, tenemos un contrato firmado con una empresa,
tiene claro, que no cumple un contrato, pues palo, ¿qué le vamos a hacer, no?
Efectivamente.
Bueno, ¿qué es lo que primero que hiciste el primer día que llegaste a tu despacho de alcalde?
El primer día que llegué a mi despacho de alcalde, pues encendí el ordenador y empecé a ver, a organizar. Me reuní con todos los concejales, empezamos un poco, empecé a distribuir tareas que veíamos y que tenían que ser inmediatas, porque lo que hemos hecho, hemos empezado a hacer reuniones multidepartamentales que hasta el momento nos hacían. Entonces todos los viernes hacemos una reunión con todos los responsables de las diferentes partes del municipio, pues de servicios sociales, el responsable policía, el responsable recursos humanos, y con todos los concejales, para que todo el mundo tenga una visión transversal. Creo que eso es importante. Antes estaba todo muy atomizado y la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la izquierda, y creo que en las empresas al revés, tenemos que ser, pues, que todo el mundo esté informado,
pues sí,
que
sinergia se va que se llama, claro. Es,
y además todo el mundo puede aportar, porque lleva muchos años en el municipio, son gente que tiene mucha experiencia, y creo que esa aportación puede ser importante. Estoy intentando meter un poco, yo venía también de jefaturas de proyectos, y estoy intentando meter pues eso, metodologías ágiles y ver un poco pues eso, con herramientas, reuniones de seguimiento, aparte de estas transversales que te digo, para que llevar una gestión muy exhaustiva de todos los proyectos que estamos lanzando y que no se nos pierda nada.
Fíjate, yo creía que me ibas a decir, pues lo primero, mirar a ver cómo está la caja. Es decir, la hucha, a ver qué es lo que tengo y de qué puedo disponer.
Para eso vamos a pedir una auditoría de cuentas, porque ver la caja y la hucha de un ayuntamiento no es tan fácil. Tenemos, no sé si cuando hemos llegado nos hemos encontrado que había pues unas 40 cuentas bancarias abiertas. Que nos
40
parece
cuentas.
Algo, nos parecía algo.
Pero hay
muy
tanto
extraño.
Banco.
Entonces, queremos un poco que nos hagan una auditoría de cuentas y saber el estado real de las arcas. A priori estamos con superávit, pero yo
mira qué bien.
Quiero verlo realmente. Sí. El superávit es sobre todo porque no se ha sabido invertir en Paracuellos. Casi todas las inversiones se quedaban a medias. Entonces, al final, todo ese dinero que estaba para hacer la inversión, pues se ha ido ahorrando. Pero hasta que no vea esa auditoría de cuentas y sepa el estado real de las cuentas, pues tampoco, no me creeré nada. Hasta
Bueno, pues haces bien, por otro lado. Bueno, y cuando tienes un ratito libre, aparte de pasear con los perros, ¿qué es lo que sueles hacer? O los fines de semana, por ejemplo.
Me gusta quedar con amigos, me gusta ir al cine, salir a cenar. Pues, bueno, supongo que lo que a todos, ¿no? Verme y disfrutar un poco de tu gente, que al final es... Pero vamos, tengo poco tiempo libre últimamente, porque hasta los fines de semana pues estamos un poco liados.
Estás ahí metido. Lo de la conciliación con el cargo de alcalde va un poco al revés, ¿no? Viajar, me imagino que poco también.
He viajado mucho en mi vida y me encanta, es una de las aficiones que más me gustan, pero sí, últimamente lo tengo complicado. Este verano me he podido coger solamente una semana de vacaciones porque, claro, acababa de aterrizar en el cargo y había mucho trabajo que hacer. Tengo una furgoneta que tiene vivienda atrás.
¡Ah, qué bien!
Entonces,
¡qué bonito!
Viajo con los perros.
¿Y eres de los que busca destino? Es decir, ¿salgo de aquí y me voy a Praga? ¿O eres de los que salen y dicen, para dónde me tire la carretera?
Suelo buscar destino, pero lo bueno de ir con la furgoneta es que te da mucha libertad. Ah, claro. Entonces puedes improvisar por el camino. Lo hacemos muchas veces.
Sí, suele decir. Oye, de todos los sitios donde has estado, porque claro, me imagino uno llega a una alcaldía, tiene la responsabilidad de mejorar el municipio, o por lo menos debe tener esa aspiración, y a lo mejor se acuerda de tal cosa que vio en tal ciudad que dice, oye, me gustaría esto. De los sitios que has estado, ¿cuál puede ser para ti un referente?
A mi ciudad, lo que pasa es que es una pretensión muy alta para Paracu, pero me refiero a grandes ciudades que he visto que me hayan gustado, y he estado en muchas, pero la que más me ha gustado yo creo que es Berlín como modelo de gestión.
Oye, pues mira.
Berlín, San Francisco, creo que son dos ciudades que me parece que tienen, pues eso, unas parques, tienen avenidas amplias, limpieza, o sea, la forma de vivir, simplemente cómo se ve a la gente, me gustó mucho. Y en ese sentido, pues bueno, es una pretensión alta, como te digo, para no ser como para cuellos.
No hay aspiraciones desmedidas, simplemente cuando uno tiene ganas, oye, pues por lo menos hay hacia ese camino. Bueno, ha llegado Nieves Ortiz, que siempre en los últimos minutos de esta entrevista los emplea en hacer un test de preguntas muy rápidas de casi sí o no. Vamos con él.
Bueno, es que me he enterado, Eli, que el ayuntamiento va a elaborar un mapa del terror para celebrar Halloween, así que ¿de qué se va a disfrazar el alcalde si lo va a hacer?
Pues no lo tengo claro este año. La última vez me disfracé de hombre de hojalata y mi mujer de espantapájaros, pero este año no tengo claro.
Si le tocase la lotería, ¿qué sería lo primero que haría?
Lo primero que haría, pues viajar bastante, viajar más de lo que viajo actualmente, me encanta viajar.
¿Tiene alguna manía?
Sí, en los hoteles siempre que salgo tengo que estar, hago una revisión exhaustiva para que no me haya dejado, para ver que no me he dejado nada. Entonces es un poco, ya es una costumbre. Entonces, sí.
¿Tribu urbana favorita de adolescente, esto de heavy, pijo, tal?
Heavy.
Sí, bueno, ¿no? Tiene más pinta de hipster en este momento.
Sí, bueno, claro, es que por la música, este que está sonando es Aerosmith, le gusta el rock, ¿no?
Dreno, sí. Bueno, me gusta toda la música en general. Este mismo martes, por ejemplo, voy a ver a Raimundo Amador con la barba urbana. O sea, me encanta la música, es otra de las grandes aficiones.
¿En su vestidor hay camisetas de grupos?
Sí, creo que todavía me queda alguna de los Ramones y algo. Sí.
¿Cada cuánto se arregla la barba?
Pues una vez al mes voy a barbería. O sea, me la arreglo a diario, pero una vez al mes voy a barbería para que me la retoquen.
En Paracuellos, que decíamos, el balcón de Madrid, ¿a qué famoso político o no se llevaría el picón del cura para ver ese horizonte?
Hombre, me llevaría a Albert Rivera si pudiese, claro.
Pero bueno, tendrá posibilidad de verle seguramente, ¿no?
Sí, le he visto.
Siendo de Ciudadanos los dos.
Perdona, está en campaña Albert Rivera. En estos momentos se le pide cualquier cosa y te la da como cualquier político.
Estuve en Guadalajara con él hace una semana, sí.
¿La parte de su cuerpo que más le gusta?
Los ojos.
¿Y la que menos?
La tripa.
O sea, como a mí. ¿Playa o montaña?
Me gusta más la montaña que la playa.
¿Bicicleta, patinete o coche?
Bicicleta.
¿Se ha comprado ya décimo de lotería?
No juego mucho, ¿no? La verdad. Soy de los que pienso que siempre si no juegas, al final te toca.
Bueno, mira. Bueno,
y si le tocase, ¿qué sería lo primero que haría?
¿Sale corriendo?
Viajar.
No, es que la otra era cómo se veía dentro de 40 años. Ya sé que en 8 de alcalde de momento no, porque ya ha puesto la caducidad.
Dentro de 40, pues espero que jubilado, con mis perretes y mi mujer al lado, disfrutando de mi furgoneta por el mundo.
Jorge Alberto, ¿cómo se llama tu mujer?
Eva.
Eva, pues desde aquí le mandamos un beso enorme. Supongo que no trabajará en nada que tenga que ver con la política.
No, es auditora de medio ambiente.
¡Uf, madre mía! ¿Y cómo está el medio ambiente? Para Cuellos, fantástico, me imagino.
Sí, tenemos una buena calidad del aire, tenemos el río Jarama al lado, unos cerros preciosos. De hecho, vamos a hacer una reforestación ahora y es bastante importante. Vamos a hacer una reforestación, si podemos, de muchas hectáreas.
Mira qué bien. ¿De qué tipo de árbol?
Bueno, diferente. Lo que surge por la zona, almendros, higueras, hay un poco de todo, pino. Entonces, si se han hecho una una serie de estudios y va a quedar bastante bien. Una mezcla con matorral, que no solamente que sea árbol y que quede la zona como tiene que quedar.
En fin, que nos pasaremos por cualquier día de estos por Paracuellos del Jarama y nos tomaremos ese cafetito que él no toma en los bares, que toma en casa, pero nos lo tomaremos en un bar con Jorge Alberto Campos, alcalde de Paracuellos del Jarama, que también es humano. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.